Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿quién está peor, el Barça o el Madrid ahora mismo?
Buena pregunta esa, ¿no? No, lo cierto es que no llegan en su esplendor, en su mejor momento, y es verdad que bueno, que es el momento de la temporada donde se juega todo lo importante, ¿no? Yo diría que un peldaño por debajo incluso el Madrid, ¿no? Después de la derrota de ayer
No sé, porque vaya,
sí.
vaya, vaya imagen
Estamos
que dio el
todos,
Barça en Nápoles, ¿eh?
estamos todos negativos, sí,
Sí, sí,
yo vi
sí.
los dos partidos y joder, me aburrí también mucho en el partido del Barça. La imagen tampoco fue la del gran Barça, la que todo el mundo se espera, pero bueno, al final este tipo de partidos yo creo que la emoción que genera en el ambiente a veces puede más incluso con los momentos determinados que viven los equipos, ¿no? No son los mejores, evidentemente.
La gente compara los momentos de aburrimiento, y no sé quién lo dijo, no sé si conociste hace poco, fue presidente de la
Sí.
Generalitat Montilla,
Sí,
y
sí,
dice: es más aburrido el Barça que 9 horas jugando al solitario Montilla. O sea, es que era tremendo, tuya mía,
Bueno,
tuya mía, venga, venga,
no
venga.
estamos para tirar cohetes aquí en la capital, ¿eh?
Tampoco, tampoco.
¿Al Madrid qué le ha pasado, Fernando? Porque hace 3 semanas la sensación de equipo era buena
Sí.
y la cosa se ha caído en 3 semanas, el equipo estaba sólido defensivamente y ahora encaja goles con mucha facilidad. ¿Qué ha pasado?
Sí, hay cosas inexplicables. Es verdad que después de esa racha de partidos sin perder, donde se hablaba de, bueno, pues ahora se llega a febrero, donde se juegan los títulos importantes, yo creo que el equipo ha dado un bajón. No sé si en los grandes acontecimientos es verdad que se adolece de tener un matador, un Cristiano, que hay partidos que dices, joder, pues como el Barça, por ejemplo, Messi, ¿no? Partidos que juegas mal, pero siempre tienes momentos puntuales que el equipo, el jugador diferencial de los grandes equipos, pues pone al equipo en su lugar, ¿no? Y es verdad que el Madrid, pues ahora mismo tiene ese déficit, ¿no? Y lo está acusando muchísimo en los últimos partidos. En Champions, al final, o tienes un jugador diferencial, o bueno, sí, puedes hacer goles, como hizo, fíjate, ayer hace un gol cuando mejor estaba el City, en el peor momento del Madrid. Bueno, pues sí, evidentemente tiene grandísimos jugadores, tiene mucho talento, tiene mucho del centro del campo hacia adelante, pero no tiene ese jugador diferencial, ¿no? Al principio de temporada parecía que Benzema, que el propio Bale se iban a repartir todos esos goles de Cristiano, pues no, no, nada más lejos de la realidad. Yo creo que ese hándicap al final pasa factura, sobre todo en los momentos importantes y en los duelos de verdad, ¿no? El de ayer me parece un duelo de verdad, ya contra equipos que tienen muchísimas variantes para hacerte daño, ¿no?
Sí, ayer el partido es verdad que tuvo fases y el Madrid tuvo su momento también, pero tú
Sí.
ves el cómputo global, ves por ejemplo luego las estadísticas que no siempre son 100% fiables, pero que bueno, a menudo te enseñan qué es lo que ha dado el partido y el City remató más del doble de veces a puerta que el Madrid.
Sí, me parece que fueron, no sé si 8 o 4, una cosa así. Yo antes del partido pensando, digo, bueno, pues no imagino que a lo mejor el Madrid pueda tener la posesión del balón, y al final en la primera parte la tuvo sin tener demasiadas ocasiones, pero sí que tuvo algo más de posesión que el City. Pero después, que es verdad que en esos momentos, ¿no? Al final del minuto 60 al 90, donde ya los jugadores, el ritmo baja un poco, pues ahí sí que hay jugadores que tienen que dar el pasito hacia adelante, ¿no? El cambio, por ejemplo, en el City surtió efecto. Sterling es un jugador que le dio la profundidad y un poco la vivacidad que necesitaba el partido en ese momento. Fíjate, te hace un penalti, te hace una jugada ahí también que le expulsan a Ramos. Al final son momentos que jugadores determinantes tienen que dar. Y en el Madrid no surtió efecto ese cambio, ¿no? Al final fueron, no sé si en el minuto 75 que metió a Bale, Jovic muy tarde también, o sea que al final pocos minutos para ellos.
Y de cara al Barça, ¿tú crees que, visto lo visto ayer, y es más fácil a posteriori, debería de colocar a Kroos, a Bale, a otro tipo de gente?
Es que yo en lo de Bale ya no creo, ya.
Ya.
Y es verdad que es un grandísimo jugador y que puede hacer un partido extraordinario y que tiene disparo de media larga distancia, que a veces también el Madrid intenta muchas veces entrar hasta dentro y terminar la jugada dentro del área y echas en falta un jugador que pueda poner en problemas a los equipos rivales desde media larga distancia. Yo creo que Bale es ese tipo de jugador, encima con espacios. Pero claro, como son tantos partidos que no sé, le veo como que unos días quiero, otros días no quiero. No me atrevería a confiar en él. Fíjate que, por ejemplo, Vinicius, que es un jugador que hace poco parecía como que ya no entraba en los planes y Rodrigo le había comido un poco el terreno. Bueno, pues cada vez que sale el chaval lo intenta y siempre tiene esa esa forma de jugar, ese uno contra uno, ese intentarlo, ese querer, y yo creo que eso también es importante para este tipo de partidos.
Mereció marcar el gol, ¿eh? Ayer Vinicius.
Sí. Es un chico, a mí me da pena porque al final hay mucha gente que le tiene tildado de que no tiene gol. Es verdad que le cuesta definir, pero es un jugador, a mí este tipo de jugador me parece que para un equipo grande es fundamental, ¿no? Tener un jugador que cada vez que le llega el balón, si no hay otra manera de hacer daño a una defensa muy cerrada, que cada vez que lo tenga, que lo intente, que falle una vez y otra, pero que lo vuelva a intentar, esa velocidad que él tiene, al final te adelanta unos metros en el campo que hace que los jugadores de talento de tu equipo, del centro del campo hacia adelante, pues tengan la oportunidad de presentarse cerca del área, ¿no? Que es lo que se supone que en un partido tienes que hacer.
A nivel futbolístico estamos de acuerdo de que ni Barça ni Madrid están bien. A nivel psicológico, el Barça tiene un punto de ventaja por aquello de que en las últimas temporadas ha ganado mucho en el Bernabéu y por el hecho también de que si es capaz de ganar el domingo se va de 5 puntos en la Liga, o eso al final cuando rueda el balón no tiene peso.
Yo creo que hay veces que eso se tiene más en cuenta al principio del partido. Una vez que empieza a rodar el balón, es verdad que te abstraes un poco de todo, de la clasificación, de los momentos de los jugadores individuales y colectivamente el equipo y bueno, te metes en faena, ¿no? Pero sí es verdad que antes de los partidos, pues toda esa semana, claro, ahora acaban de terminar el Madrid contra el City hace nada, pues ya estás pensando en el Barça. Y estás pensando y estás absorbiendo un poco las sensaciones de lo que hay fuera, ¿no? De la gente, del ambiente, de cómo llega un equipo, cómo llega otro, la clasificación. Bueno, pues todos esos momentos yo creo que tienen mucho que ver ahora. Pero una vez que empieza a rodar el balón, yo creo que te vades un poquito. Sí es verdad que tienes muy en cuenta los partidos anteriores contra ese equipo, en este caso contra el FC Barcelona, en el Bernabéu. Bueno, no han sido excesivamente buenos para el Madrid, y eso siempre está un poco en la retina, ¿no? Cuidado, que viene el Barça, que juegue, la afición. Es verdad que son partidos muy especiales en lo futbolístico, pero también en lo emocional. Sí,
yo no sé si el Barça cambiará o no la forma de jugar, pero fuera de casa, tú recuerdas lo que hizo en Ibiza. Sí. Ibiza, pases, pases, pases. Primer tiro en el minuto 70 al Ibiza. Sí. En Valencia no tiraba. No tiró jamás, salvo en la segunda parte, y ya perdió 2-0, ¿no? El otro día contra el Nápoles, un tiro de Messi fuera en la primera parte. Sí. Y el único tiro, el gol de Griezmann. Es decir, yo creo que es fácil defender al Barça si es que no cambia en el Bernabéu, yo creo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que al final en el cómputo general de 90 minutos tú dices, bueno, el Barça puede tener la posesión, vale, voy a defenderlos, pero yo creo que al final el ADN del Madrid también es atacar. Entonces, claro, son partidos que te imaginas que tiene que haber espacios, que tiene que haber galopadas de jugadores importantes del centro del campo y de arriba de los dos equipos. Es fácil defenderlo, hombre, sí, es verdad, si pones como ejemplo la primera parte en Champions del Barça, pues dices, el Nápoles pues se le mete atrás, mueves el balón, no le das mucha velocidad, no le das mucho ritmo. Bueno,
pero eso
pues
el Madrid si no es... en el Bernabéu no lo puede hacer.
Claro, exactamente, eso es lo que te iba a comentar. Es que el Madrid en ese hipotético escenario yo creo que la gente no le molaría mucho, no le gustaría mucho, ¿no? Entonces yo imagino un partido más con espacios, sí estar muy pendiente del jugador diferencial en ese partido que es Messi, de tenerlo bien cerrado con Casemiro, con Valverde, con jugadores que estén muy cerca de él para que no haya esos momentos donde atrae muchos jugadores y al final surgen los espacios para los demás, pero yo imagino más un partido más abierto que lo que hemos visto del último partido en Italia del Barça, ¿no?
Estaba pensando en Braithwaite, no sé si como revulsivo o como... yo lo haría jugar.
Bueno, es un jugador interesante, la verdad.
¿Verdad que tendría más miedo el Madrid si ve que tiene un delantero centro del Barça que si no, si sale atrás es que con Arturo Vidal de falso extremo y tonterías de esas?
Se lo
está
preguntando a uno que es un enamorado de los delanteros centros.
Por eso, Arturo Vidal de extremo, pero ¿qué hace el hombrecito
todo
allá?
Todo lo que sea el entrenador, ver a un equipo rival con un delantero centro y con jugadores de centro, claro, de campo que pueden surtirle de balones, de meterle balones en profundidad, de los movimientos de Braithwaite, que es un jugador que se mueve bien, que no es Luis Suárez, evidentemente, pero que es un jugador que tenerlo ahí de referencia, al final lo que hace es fijar fijar mucho a los centrales, que no puedan salir hacia adelante. Cuando tú no tienes un delantero centro nato ahí puesto, al final el defensa dice, bueno, pues uno cierra y el otro va saliendo a las acometidas que hay en todos esos espacios de campo, ¿no? Bueno, yo creo que sería una cosa muy interesante para el Barça. A mí, personalmente, como entrenador, me encantaría que el Barça no jugase con delantero centro.
Yo creo que debería de jugar. Ojalá, ojalá.
Bueno, veremos qué pasa. Fernando Morientes, un placer la charla, como siempre. Gracias.
Muy bien, un abrazo grande. Muchas gracias.